Bueno, pues buenas tardes. Espero que estéis muy bien, una vez más. Y que bueno, que ya vamos por el tema 6. El tema 5, como os dije, lo leéis por vuestra cuenta. No sé si tenéis alguna duda que queráis concreta, que es que yo lo estaba mirando y es que es muy sencillo. No creo que merezca la pena que nos detengamos en nada, salvo que tengáis alguna pregunta concreta que queráis que miremos nosotros. Pero yo creo que si no, podemos avanzar en el tema 6, que nos va a venir mejor, para dedicarle luego mínimo 2 clases al tema 7, que es el que me preocupa más para vosotros, para vosotras más bien. Bueno, aquí Javier ha dejado que vuestro compañero representante de tutores, de tutores de estudiantes, que es su santo hoy, por si queréis pastas o lo que sea, que lo sepáis, yo voy a coger una, porque necesito glucosa. Bueno, el lenguaje humano, comunicación humana. Hola. Aquí. Vamos a ver. Bueno, a nadie se le escapa que el ser humano pues es una especie eminentemente social y comunicativa. Pero tampoco se nos escapa que no somos los únicos en establecer sistemas de comunicación, por supuesto. Y ni siquiera es privativo de los animales, las plantas también se comunican entre sí, por supuesto. Incluso las plantas tienen mecanismos para comunicarse la presencia de un invasor de unas a otras y se van preparando con todos sus sistemas de defensa químicos para resistir, ¿no? O sea, fijaros si tienen comunicación compleja las plantas. O sea que, para nada, la comunicación es privativa de los animales y mucho menos del hombre. Ahora, también es verdad que el grado más sofisticado de comunicación es la comunicación humana, porque tenemos un lenguaje articulado que nos permite además transmitir ideas complejas, que nos permite hacer una reflexión sobre nuestra propia herramienta de comunicación, es decir, podemos, utilizando el lenguaje, comunicar cosas sobre el lenguaje. Y eso sí que es privativo de la comunicación humana. Vale. Bueno, pues todo esto es súper importante. Además, la psicobiología de siempre ha estado interesada en conocer las bases neurales, mejor dicho, las bases cerebrales de la comunicación. Tanto es así que el inicio de la neuropsicología se remonta al estudio de los efectos de lesiones o de daño cerebral sobre el lenguaje. En concreto, sobre la producción del lenguaje en los trastornos que sabéis que se denominan afasias. Y ese es el inicio de una ciencia que es la afasiología, es decir, el estudio de los déficits de producción del lenguaje, que luego, pues, en fin, fue un núcleo fundamental de una disciplina con amplia implantación que es la neuropsicología. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí estamos en pleno meollo de la psicología fisiológica y bueno, de la neuropsicología. Vale, yo os he ido subrayando algunas cuestiones que creo que me parecen que son importantes. Ya os digo, el lenguaje humano no es especial por varias razones. Luego veremos lo que dice Ramachandran, que es un neurólogo. Vilnayanur Ramachandran se llama. Es un neurólogo que trabaja en Londres. Bueno, debe estar ya jubilado porque tiene muchos años. Y tiene un libro que, si no lo conocéis, os lo recomiendo fervientemente. Se llama Fantasmas en el cerebro. Es un libro precioso de divulgación sobre neurociencia cognitiva, neuropsicología, psicología fisiológica. Os cuenta un montón de cosas muy bonitas, ¿vale? Bueno, pues El propio Ramachandran dice que el lenguaje humano pues tiene una serie de características que los separan de otros instrumentos de comunicación de otros animales. Como os pone ahí, que tenemos un léxico, es decir, un conjunto de palabras de vocabulario enorme, enorme. Mientras que con lenguajes más primitivos, incluso primates no humanos, que también tienen un sistema de comunicación basado en signos, pero el léxico equivalente puede ser el que pueda tener un niño de 3 o 4 años. El de un individuo adulto es formidable, ¿no? Y además presenta palabras de función, es decir, palabras para referirse a funciones de las palabras. La propia palabra morfema, la propia palabra sintagma, la palabra desinencia, son palabras que se utilizan para hablar sobre el lenguaje. Tienen una función autorreferencial, ¿no? Entonces, eso es específico de nuestro idioma. O sea, perdón, nuestro idioma, el del lenguaje humano. Nos permite hacer un viaje en el tiempo. Hablar de eventos pasados, presentes, futuros. De hecho, en las estructuras gramaticales de los idiomas está siempre el tiempo, ¿no? Y eso también es específico. Luego nos permite, bueno, hay cosas mucho más complejas, como la de Ixis, ¿no? El hablar de elementos como que todavía no están presentes, ¿no? O los elementos anafóricos, bueno. Son cuestiones muy propias y muy del nivel ya más abstracto del lenguaje humano, ¿no? Ahí que tenemos ese lenguaje figurado, ¿no? Lo que os decía que también es específico de nuestra especie. Y que podemos utilizar sintaxis que puede ser flexible y recursiva, es decir, que entre en bucles. Por ejemplo, la madre de mi madre es no sé quién, ¿vale? Esa función recursiva pues también es muy propia del lenguaje. Bueno, la cuestión es que hay una relación muy íntima, además, entre el desarrollo cerebral y la estructura del lenguaje, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro ha evolucionado de tal manera que para ser capaz de sustentar estas funciones específicas y complejas, pues una gramática compleja, una sintaxis específica, un significado en algunos casos muy rico, los campos semánticos muy amplios de las palabras, ¿no? Y esto, insisto, tiene un correlato en áreas del cerebro que se sabe que son específicas, o mejor dicho, de circuitos cerebrales, que se sabe que son específicas de estos aspectos tan complejos del lenguaje. Por lo tanto, se ha visto una evolución en paralelo entre las dos fenómenos, ¿vale? Y esto también es algo que llama mucho la atención. Tan complejo es el lenguaje que han ido surgiendo una serie de disciplinas científicas para su estudio. El estudio del lenguaje como sistema propio lo tiene la lingüística, por supuesto. Pero el estudio de los mecanismos ya psicológicos, no en abstracto del lenguaje en concreto como un sistema abstracto con una serie de elementos que se relacionan entre sí con una serie de reglas, que insisto, eso es la lingüística, la gramática, etcétera. No, pero los mecanismos psicológicos implicados en la producción y en la comprensión del lenguaje oral y escrito y de los elementos supralingüísticos, pragmáticos, todo eso es un campo de estudio propio de la psicología del lenguaje o de la psicolingüística. A mí no me gusta el término psicolingüística, la verdad. Prefiero el término psicología del lenguaje. Pero bueno, de hecho la asignatura que ya estáis teniendo, ¿ya habéis tenido psicología del lenguaje? Es el año que viene igual. Un tercero. Bueno, pues ya lo estudiaréis. Es una asignatura súper bonita, pero es difícil. Es muy abstracto. Y luego hay otra, lo que yo os he dicho, la neuropsicología, que estudia el efecto de las lesiones en zonas concretas sobre los procesos de producción, comprensión del lenguaje, etc. Y por último, la propia psicología fisiológica, o en concreto, pues la neurociencia, yo creo que más cognitiva, que estudia los circuitos básicos del lenguaje utilizando pues herramientas como la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía para estudiar eso, qué correlatos neurales hay cuando estamos produciendo una frase, cuando estamos interpretando un significado en una oración ambigua y acudiendo al contexto, ¿no? Bueno, pues un montón de experimentos que se hacen en este sentido. Vale. Y luego veremos también, bueno, pues que hay otras ciencias que estudian el lenguaje incluso desde el punto de vista genético, ¿no? Luego veremos algunos genes cuya afectación pues altera los procesos del lenguaje. Bueno, aquí, en este sentido, tenemos que hablar de una serie de conceptos porque van a ir saliendo a lo largo del tema. Conceptos que en muchos casos pues es difícil de tener una definición y que, bueno, lo veíamos cuando estudiábamos lengua en el instituto, en el colegio, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que si hablamos del nivel más general, pues estamos hablando del lenguaje. Luego bajaríamos a una lengua concreta y luego a un habla, ¿vale? Entonces, un lenguaje es un sistema. Un sistema quiere decir es un conjunto de elementos relacionados entre sí por unas reglas. Es un sistema de, bueno, pues como os ponéis, pues normalmente utiliza signos o sonidos, que se utiliza para comunicar o expresar ideas. Y esto, ya os digo, que puede ser, el código de circulación es un lenguaje, si os paráis a pensar. Tiene una serie de signos que transmiten una idea y que se utilizan en un contexto. Pues el sistema de señales de tráfico puede ser un lenguaje. Pero claro, dentro de, ya os digo, un lenguaje de programación también es un lenguaje. Es un conjunto de reglas que identifican y que relacionan elementos entre sí para transferir o transmitir ideas, órdenes, etc. ¿Qué es una lengua? Bueno, pues una lengua ya es un conjunto ya sí de personas que utilizan unas reglas concretas para comunicarse. Es una concreción de un lenguaje a personas concretas en un momento concreto que utilizan ese conjunto de reglas para comunicarse entre sí. Esa es la lengua. Y el habla es una forma ya más concreta, audible, ¿no? O sea, oral, y que utilizan, incluso puede ser un subgrupo todavía más concreto de la lengua, ¿vale? Y el habla, insisto, es oral, tiene una naturaleza ya muy oral y auditiva, ¿no? Oral para la producción, auditiva para la recepción. Incluso, insisto, puede ser más concreta que la lengua. Pues eso. Si me apuráis, pues tenemos el lenguaje humano, la lengua española, y luego ya el habla de, pues imaginaros, de un, o, bueno, incluso acentos, o de una zona o de una región muy concreta, perdida, que siendo el mismo, la misma lengua, pero se concreta en unos usos muy específicos, en unos acentos muy específicos, ¿no? Puede ser también una jerga en el sentido de que... No idiomas, porque eso estaríamos hablando de lenguas. No. Bueno, dentro de unas lenguas concretas, pues cómo habla, por ejemplo, los adolescentes de ahora, con sus vocablos específicos, lo de VV, lo de PEC, lo de bro, lo de hermano, ¿qué más dicen? Yo qué sé. Vale. Más cosas importantes que tenemos que saber. Sí, el catalán es una lengua. El catalán es una lengua. Podéis equiparar lengua a idioma, si queréis. Lo que pasa es que, claro, la lengua es efectivamente... Yo lo equiparo, yo creo que se puede equiparar perfectamente. Vale, otra de las características del lenguaje es que es jerárquico. Tiene unidades y reglas muy generales, muy globales, que se componen a su vez de elementos más sencillos. Por ejemplo, los elementos más sencillos de un habla, ¿no? De un lenguaje hablado, pues son los fonemas, los sonidos concretos. Del lenguaje escrito, los grafemas, las letras, cada una de las letras de los símbolos escritos, que se combinan entre sí para formar palabras. Y las palabras adquieren funciones concretas dentro de una oración, bueno, dentro de un sintagma, y los sintagmas se combinan a su vez entre sí por las partículas, por las conjunciones necesarias para formar oraciones. O sea, es un sistema verdaderamente jerárquico, compuesto de elementos sencillos que se combinan para formar elementos más complejos, que se combinan a su vez para formar elementos más complejos, todo ello con unas reglas muy concretas que establece la gramática de esa lengua. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Bueno, pues como os digo, hay elementos que van componiendo, ¿no?, las diferentes partes. El fonema y su correspondiente escrito, el grafema, son las unidades individuales, tanto de sonido como de escritura, ¿no? El morfema es ya un elemento que tiene un sentido propio, digamos, es la unidad mínima con sentido propio. Los fonemas en el lenguaje oral se combinan para formar los morfemas, que le vamos poniendo además a esos morfemas, les podemos poner, combinarlo con terminaciones y con, diferentes partículas para modificarlo. Pero en el caso de el morfema, prof, ¿no? Ahí estaríamos hablando de... Me había adelantado al siguiente elemento, que es el lexema, que es el que tiene significado, no sentido ya, sino... a ver cómo se explica la diferencia. Por ejemplo, la terminación A del género, ¿no? Lo que da el género femenino a una palabra... Eso tiene sentido propio, gramaticalmente hablando. No necesita nada más para funcionar. Pero se une a una unidad que tiene significado propio. Por ejemplo, roj, R-O-J. Ese es el lexema del color rojo. Pero se le une un morfema, por ejemplo, el A o la O, para indicar el género. ¿Vale? O sea, el morfema, claro que tiene sentido propio, porque siendo una A o una A, no necesita nada más para tener sentido de ser, ¿no? Que es aportar el género. Pero eso puede ir con cualquier... Pero no tiene un luego ya el significado léxico, que es lo que tienen los lexemas. Pues eso, rojo, en el caso de rojo, rojo o roja, yo qué sé... En el caso de correr, pues correr, corriendo, toda esa primera parte que tiene el sentido del verbo y que luego se le van poniendo las terminaciones, ¿no? Esos son los lexemas, las unidades con significado propio. Y bueno, pues por supuesto, lexemas y morfemas se van combinando para formar palabras, verbos, en fin, que a su vez se conforman en sintagmas y en oraciones. Eso es lo que quiere decir que el lenguaje es un sistema jerárquico. ¿Vale? Fonemas son los sonidos, por ejemplo. Escritas. Lo que tú escribes, la A que tú escribes es un grafema. Pero la A, el fonema. ¿Vale? O sea, como fonema, la A es un fonema porque está tanto en casa, ese fonema aparece dos veces en la palabra casa, pero como morfema de género femenino también es una A que corresponde al fonema A. O sea, una cosa es el sonido, es un fonema que a su vez en determinados casos se convierte en adquiere las capacidades de morfema. Pero los fonemas son los sonidos. Y el grafema, la letra, la unidad mínima escrita. No las palabras. Las palabras están compuestas de grafemas. Puede ser el morfema puede ser una sílaba, pero normalmente están compuestos. O sea, sí, una A es una sílaba. Rojo. Pero ahí están las dos. Está dentro de una sílaba. Normalmente no va a ser solo. En algunos casos quizás sí. Pero son, da igual, porque lo de las sílabas son unidades que están a otro nivel. Ortográficas. Bueno, esto lo vais a entender. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo de niña. El lexema es niño. El morfema es la A. El morfema queda al género. Y la palabra en sí es niño. Y tiene 5 fonemas. Y aquí 5 grafemas. Perdón, 4. 4 grafemas. Y hablado 4 fonemas. Y si fuera niñas, habría 2 morfemas. Uno de género y otro de número. Bueno, el de número es la S del plural. Bueno, todo esto además se concreta en las 5 dimensiones del lenguaje, que de nuevo también vamos de lo más concreto a lo más general. Una dimensión puramente fonológica que está en el reino de los fonemas y que pues, estudia eso, cómo se van produciendo y articulando los diferentes sonidos. Muy bien. Ahí nos habla de la parte puramente vocal, la entonación, bueno, la parte de lo que es relativa con los fonemas. La semántica del significado de las palabras y la combinación de los significados. Gramatical, veis que vamos de lo más concreto a lo más general. Pues las reglas que se utilizan en un determinado una determinada lengua para entender la combinación de los elementos y dotarles de sentido. Pues eso, cómo funciona la gramática de la lengua española, ¿no? Eso es lo que nos permite entender los diferentes elementos, las diferentes reglas, que son siempre las mismas y que da una regularidad, ¿no? a nuestro idioma. Y luego una parte pragmática, que esto es muy interesante, esto es lo que se llaman elementos muchas veces no supralingüísticos, pero que no es que necesitas la situación para entender el significado de algo, ¿no? Eso es más o menos la pragmática, el uso en contextos concretos. Por ejemplo, no es lo mismo la palabra. Estoy pensando en un ejemplo así como súper claro. Pues, como las normas que rigen cómo te diriges a una persona en un entorno laboral que en un entorno de ocio. Cambian por completo las reglas comunicativas. o a una situación de respeto. Esto, por ejemplo, en otros idiomas es mucho más notorio que en el nuestro, en japonés. En japonés cambian muchísimo las palabras en función del nivel de respeto que quieres utilizar, ¿no? Y de la situación. Entonces, bueno, pues eso son lo que trata la pragmática, ¿no? Los principios que origen el uso del lenguaje en un contexto comunicativo apropiado. O sea, cómo van cambiando los usos del lenguaje en función del contexto. No es lo mismo eso, los contextos laborales, que los contextos educativos, etc. Eso es la pragmática. Luego, por supuesto, pues la parte léxica, ¿no? De los significados propios de la palabra. Vale. Bueno, como os pone ahí, de todo esto que hemos visto, se puede estudiar la psicología fisiológica, pero sobre todo la neurociencia cognitiva del lenguaje se ha centrado en el estudio del lenguaje oral. También del escrito, ¿eh? También hay estudios sobre cómo descodificamos los grafemas, les damos un sentido, todo el procesamiento visual que hay, pero el grueso de la investigación se ha hecho con experimentos de lenguaje oral. ¿Vale? Bien, bueno, pues todas estas cuestiones. Aquí hay una parte que no nos vamos a centrar, no vamos a nosotros a detenernos mucho, pero de cuándo y cómo aparece el lenguaje, ¿no? A lo largo de la evolución del género Homo, como tenéis ahí, por supuesto, para que pueda posibilitarse la aparición de nuestro lenguaje articulado, tiene que darse una serie de características, ¿no? Del aparato fonador, por ejemplo, que adquiera una configuración adecuada, y también a nivel de cerebro tiene que, bueno, pues ocurrir que haya un desarrollo cerebral adecuado. ¿Cómo se estudia esto? Diréis, porque el cerebro no fosiliza, es un órgano blando y no fosiliza. Se hace con lo que ya os pone ahí de los endocastos. Cuando se obtiene un cráneo, se hace un molde. Bueno, ahora esto se hace con técnicas de neuroimagen. Al cráneo se pone en una tomografía axial computerizada. Se saca una representación tridimensional por ordenador. Se puede hacer incluso una impresión en 3D del mismo, totalmente fidedigna. Se rellena por dentro con una silicona. Y bueno, tienes una idea de cómo sería el cerebro que estaría contenido en ese cráneo que se ha encontrado. Incluso con los pliegues y las invaginaciones de los vasos sanguíneos y bueno, nunca vas a ver las circunvoluciones como eran, pero sí que va a ser una idea mínimamente aproximada. Es a lo más a lo que podemos llegar. Sí. Sí, sí. Sí, maquetas.
Sí.
Pero, sí. Claro. Sí. Sí. No, bueno, existe en internet, pero desde luego lo que no hay es una cosa de estas, de nuestros antepasados. Y sí, mirad, hubo una charla que está grabada en los seminarios de investigación de la facultad, que la dio Emiliano Brunner, que es un investigador del Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid, y que estudia mucho la ¿cómo era? Paleoantropología cognitiva. Y entonces él estudia, utilizando estos moldes y otras cuestiones, cómo eran los procesos cognitivos en el género Homo, bueno, en nuestros antepasados, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Mira, a ver si os la puedo buscar un segundo para que sepáis dónde está. Si vosotros, a ver, lo digo porque tiene relación además con esta parte del tema. Mirad, si vais aquí y ponéis seminarios aquí. De psicología Aquí. Os voy a pasar la... Aquí tenéis un montón de charlas muy interesantes que se han ido grabando de los más diferentes temas. De todo tipo. Y aquí está. Fósiles y neurociencia. Teorías y métodos de la arqueología cognitiva. Os voy a copiar la dirección y os la pongo en el chat. Vale, pues ahí lo tenéis. Es muy interesante, ¿vale? Yo os recomiendo. Bueno, esto yo. ¿Veis? Os va contando cómo se pueden ir estudiando las diferentes relacionadas con. Bueno, pues con... ¿De qué? ¿De la primera? ¿De la portada o de? Espera, te lo voy a poner. ¿De aquí? ¿Te lo pongo más grande? Espera. Espera que te lo busco. Espera. Aquí está. Esto. Pues os lo recomiendo. Está súper interesante. Vale. Bueno, pues esto ya os digo que lo podéis ir viendo, tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo porque, a ver, entrar en el examen os lo pueden preguntar, pero creo que no tiene mucha dificultad. Vale. La siguiente pregunta que nos hacemos sobre la evolución, claro, lo siguiente que nos tenemos que preguntar, si el lenguaje ha ido evolucionando, bueno, pues sabéis que los vehículos de la transmisión de la herencia biológica pues son los genes, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que siempre se hace dentro de la genética de la conducta, es si hay genes de la inteligencia, de la agresividad, del amor, lo que sea, ¿no? Y la pregunta que nos surge aquí, en este estudio de la neuropsicología del lenguaje, es si existen genes del lenguaje. ¿Existe algún gen del lenguaje? ¿Existen genes en plural del lenguaje? Bueno, pues yo os adelanto que un gen único del lenguaje, claro que no. Por supuesto que no. Pero bueno, sí que es verdad que cabe la reflexión de que en el aprendizaje de los idiomas se nota claramente cuando hay un periodo en el que empiezan a surgir el lenguaje y como al principio con muy pocas palabras, pero luego hay una explosión en el uso de palabras y en el uso de estructuras gramaticales cada vez más complejas. Y además existen periodos críticos de desarrollo del lenguaje, es decir, lo que siempre se dice que para aprender un idioma al nivel de un nativo existe un periodo crítico hasta como mucho los 6 años, quizás un poquito antes, para adquirir los sonidos de una manera adecuada. Eso es porque nuestro cerebro tiene los mecanismos necesarios, y esto se ha descubierto desde hace bastante ya en psicología, los mecanismos necesarios para producir y para distinguir cualquier sonido de cualquier idioma del mundo. Pero si no te expones a ese idioma, pierdes la capacidad de distinguir los sonidos, pues eso, a partir de más o menos 4 o 5 años. Sí. Sí, y sí, costaba muchísimo. Hablan de los casos que ha habido varios de niños y niñas que o bien porque los tenían pues las barbaridades que ocurren, ¿no? Pues sus propios padres encerradas sin contacto, o incluso algún niño apareció criado sin exposición a, vamos, niños salvajes que no habían tenido contacto con en pues, no sé, en la jungla, en algún sitio, o sea, algo así. Y que claro, no tenía, y luego lo que les cuesta, que nunca llegan muchas veces a tener, claro, porque no han tenido exposición a ningún lenguaje humano en el periodo crítico, ¿no? Bueno, pues todo esto, insisto, nos hace reflexionar sobre, bueno, por qué existen estos periodos críticos, por qué hay trastornos del lenguaje que son hereditarios y que corren en familias, en las diferentes generaciones. Esto habla ya de que puede haber factores genéticos en el lenguaje, claro que sí. Ahí os pone el ejemplo de la familia CAE, ahí está, en la que había un tipo de trastorno específico del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje es, bueno, pues una serie de alteraciones. Sí, es que es un término muy genérico en el que están incluidos, es un cajón desastre, en el que están incluidos pues cualquier desorden que implica lo que tenéis ahí, un retraso e imposibilidad de desarrollo de las habilidades, tanto en lenguaje hablado como escrito. ¿Pero por qué? Porque hay diferentes tipos de alteraciones, como tú decías, las dispraxias, por ejemplo, pero no solo esas, ¿no? Bueno, lo que nos interesa, insisto, más allá de eso, porque el trastorno específico del lenguaje lo vais a estudiar en la neuropsicología del desarrollo el año que viene, sí que tenemos que nos habla de que hay diferentes tipos de trastorno del lenguaje, pero algunos ejemplos que se dan en familias. Ahí tenéis que hay cuatro genes concretos, dos que están en el cromosoma 7 y dos que están en el cromosoma 16, que están implicados, como os pone ahí, en algún aspecto del lenguaje oral. Y esto se sabe, insisto, por el estudio de familias que tienen en todos sus miembros, o en una generación sí y en otra no, personas con algún tipo de trastorno del lenguaje. Como la familia, como os pone ahí, CAE, en la que había un tipo de TEL. Dice, en esa familia, la mitad de los miembros estaban afectadas en cuatro generaciones. Las personas afectadas presentaban dispraxia verbal o dificultades en la articulación. Bueno, ellos, ¿no? lo que has leído antes. El caso es que del análisis genético de estas personas se fue aislando, y de otros casos, una serie de genes específicos. En el caso de la familia CAE, el gen que quizás sale con más frecuencia cuando se buscan genes del lenguaje o cuando se habla de los genes del lenguaje es el gen el FOXP2. A ver, este gen es muy complejo porque lo que hace no codifica una proteína estructural o un receptor de un neurotransmisor ni nada de eso, no. Lo que codifica este gen, que insisto, es un gen que se identificó estudiando a las personas de esta familia que tenían un trastorno específico del lenguaje, pues se vio que tenían mutaciones en este gen en concreto. Y en el gen FOXP2, que ahí lo tiene como Forkhead, ese está mal, supongo que la tenéis corregida en vuestra edición del libro, es una D. FOXP2. Lo que codifica es un factor de transcripción. Sabéis que los factores de transcripción son proteínas que lo que hacen es regular la expresión de otros genes, ¿vale? Son reguladores de la expresión de genes. Por lo tanto, si ya podéis imaginaros que si hay un problema en un factor de transcripción, es mucho más grave que si hay un problema en un gen concreto estructural que codifica una proteína concreta y ya está. Porque si hay una mutación en un gen estructural, bueno, pues afectará esa proteína. Oye, puede ser muy importante. Puede ser una proteína para la mielina, por ejemplo, y si no hay mielina, pues no hay conducción del impulso nervioso. Pero si se afecta un factor de transcripción, se afecta todos los genes que regula ese factor de transcripción. De hecho, hay mutaciones en algunos factores de transcripción que por una sola mutación muy concreta, el individuo puede nacer sin brazos y sin piernas. Así, tal cual. Bueno, el caso es que este FOXP2, eso, controla, es un gen que codifica un factor de transcripción que controla la activación de otros genes. Y lo importante es que estos genes tienen funciones motoras, fijaros, y de coordinación de movimientos. Entonces, bueno, es un gen quizás muy involucrado en la articulación del lenguaje, ¿no? En lo que es la producción del lenguaje oral, claro. Además, es un gen que está implicado en el neurodesarrollo, en el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales. Es un gen de expresión temprana. Y en las personas que tenían mutación, pues ahí lo tenéis. Tienen menos densidad de materia gris, por ejemplo, en el núcleo caudado, importante para la regulación del movimiento. En el cerebelo, importante para la regulación del movimiento. Con el giro frontal inferior o, también súper importante ya para la articulación del lenguaje, en el área de Broca, que es un área cerebral implicada en la producción, aunque no sola y no en su conjunto, pero que cuya lesión produce déficits de la producción del lenguaje oral. El área de Broca. Sí. Preguntan si las personas que tienen daños en el área de Broca se puede intervenir para corregir o ayudarles a recuperar la expresión del lenguaje. Sí. Bueno, sí, hay todo eso se estudia en las asignaturas de rehabilitación neuropsicológica. Sí, sí, hay programas. Lo que pasa es que depende de la extensión de la lesión, en algunos casos no es posible. Sí, sí. Pero si la lesión es muy grande, a lo mejor se podría recuperar. Pero... Bueno. El FOXP2, como os pone ahí, también es un gen que está muy conservado. Pero bueno, no es el único. Ay. Como os decía, claro, esto es lo primero que dijo la gente. Oye, pues quizás sea el gen del lenguaje, porque si hay mutaciones, pues afecta al lenguaje. No. En general, el FOXP2 está implicado en otras funciones que no son el lenguaje. Y hay otros genes que también, si se alteran, afectan al lenguaje, como este de ahí, el CNT-NAP2. Este, además, en general, este gen y mutaciones de este gen y de asociados, genes de la misma familia, están implicadas en el trastorno de espectro autista, para que os hagáis una idea. Entonces, pero también su mutación afecta al lenguaje. Ahí está asociado a formas complejas de trastorno específico del lenguaje. Y además, acordaos, cuando os decía que el FOXP2 es un factor de transcripción que regula varios genes, pues resulta que el CNTAP2 es uno de esos genes que está regulado por FOXP2. O sea, están en la misma red. Por lo tanto, si se muta FOXP2, indirectamente también se va a ver afectado CNTNAP2. Bueno, ahí os ponen algunas cuestiones. Por ejemplo, las personas que tienen mutaciones en este gen, el CNTNAP2, pues no pueden repetir pseudopalabras. Es decir, tú les das palabras que no tienen significado propio. Por ejemplo, mesu, en vez de mesa, les pones mesu labre, o labru, mejor dicho, tolu, este tipo de cosas que no tienen significado propio en castellano, se los pones a repetir y son incapaces. Solo pueden repetir pseudo palabras si tienen significado verdadero, porque necesitan acudir al almacén semántico para recuperarlas, ¿no? Luego, hay más. Ahí tenéis otros genes. ATP2, CD2, CMIF. Bueno, en general, sí, más allá de los ejemplos concretos, lo que desde mi punto de vista sí que tenéis que saber de esta parte son las características comunes que están afectando o que caracterizan a todos estos genes. Lo primero, son genes de expresión temprana. Empiezan a funcionar muy pronto en el desarrollo del sistema nervioso y del organismo en general. Además, están involucrados en el desarrollo correcto del sistema nervioso. O sea, funcionan desde muy temprano precisamente por eso, porque son necesarios para que el sistema nervioso se desarrolle de una manera adecuada. Y además, curiosamente, todos ellos, si se hace un mapa de dónde están expresados en el cerebro, coinciden en las mismas zonas, ¿vale? Que son zonas pues, de la coordinación de movimientos, de coordinación motora fina, pues eso, ganglios de la base, cerebelo o el propio área del brote, ¿vale? Ya os digo que sí que os tienen que sonar algunos, el FOXP2, por supuesto, el CNTNAP2 también, pero sobre todo las características que les son comunes a todos esos genes que en los diferentes estudios de familias o de individuos afectados por trastorno específico del lenguaje se ha evidenciado que están mutados. ¿Vale? Oye, me estoy dando cuenta. Creía que no había puesto la clase de grabación. Bueno, ¿hasta aquí todo claro? Más o menos, cosas muy abstractas, algunas de ellas. Ya os dije que este tema no era de los fáciles, pero bueno, es muy interesante, sí, es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir viendo otras más características importantes de las bases cerebrales del lenguaje, de la neurociencia del lenguaje, y una de ellas, sin lugar a dudas, y que tenéis que conocer muy bien, es la lateralización del lenguaje. Es una de las características más importantes. Y es que las diferentes funciones del lenguaje están lateralizadas. Incluso en la mayoría, o en un grupo muy importante, sí, mayoría, de adultos, la lateralización, o sea, el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo. De tal manera que es ahí donde las lesiones producen afectación del lenguaje. No siempre, ¿eh? Y por eso, antes de hacer una intervención en lo que se llaman zonas elocuentes del cerebro, zonas implicadas en el lenguaje, una intervención neuroquirúrgica, hay que a verificar que en esa persona, ¿dónde está el hemisferio del lenguaje? Eso se puede hacer con el test de WADA, por ejemplo, poniendo un anestésico local en una de los vasos de las arterias que irrigan un hemisferio. Entonces, silencias un hemisferio y ves si la persona tiene la capacidad de hablar. Entonces, ¿sabes si es en el izquierdo, en el derecho o en los dos? Eso es lo primero. Y luego, además, ya con el cerebro, con el cráneo abierto, tienes que ir verificando con electrodos si esa zona está implicada en el lenguaje o no, antes de poder resecarla. Claro, para esto. Sí, pero es que en muchas operaciones de neurocirugía se necesita que el paciente esté despierto, sí. Sí, efectivamente, en ese tipo de cirugías, las de epilepsia o las resecciones de tumores, es cuando efectivamente, sobre todo si la zona a intervenir está cerca de estas regiones, pues claro, hay que verificar. Y de hecho, el cirujano va interviniendo, va estimulando, va pidiendo que la persona diga palabras o lo que sea, se va registrando y se va viendo, aquí puedo seguir o aquí ya no puedo seguir. Sí, sí, se tiene que ir haciendo sobre la marcha, con la persona despierta. Sí, sí. Y bueno, gracias a eso, además, se ha conocido muchísimos casos de, o sea, muchos datos súper interesantes de la organización cerebral del procesamiento del lenguaje, porque es que se ha visto en el cerebro intervenido directamente y con la persona hablando. Sí, 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 que no tiene ningún tipo de afectación. Y en otros casos hay alguna cosa. Sí, hay, por ejemplo, un neurocirujano bastante famoso del Hospital Clínico, que, como soy fatal con los nombres... No, pero yo estoy pensando en el jefe de servicio de neurocirugía del Clínico, que ahora... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, no ha caído. Sí, el caso es que él y su grupo lo que hacía era, antes de intervenir incluso, fijaos, que lo publicaron, decía, bueno, vamos a ver, yo tengo que intervenir en una zona porque el tumor está ahí, pero es que esa zona es muy importante para el lenguaje. Si le quito el tumor, le voy a dejar totalmente sin capacidad de comunicación. ¿Cómo podemos hacer que las capacidades del lenguaje se muden a otra zona del cerebro para poder reseccionarla y que no se afecte? Bueno, pues ellos descubrieron que con una serie de estimulación en áreas adyacentes y obligando a la persona a hacer tareas mientras están siendo estimuladas, esas zonas adquirían capacidades del lenguaje para poder quitar la otra y que no se pierda. A ver, luego el estudio, bueno, pues eran con pocos pacientes, tenía algunas dificultades. Pero la idea, como prueba de concepto, es súper interesante, que nosotros podamos mover con técnicas de neuroplasticidad y de intervención neuropsicológica las funciones de una zona del cerebro a otra cuando tenemos que reseccionar esa zona concreta porque tiene un tumor. Sí, sí, con otras funciones. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, luego, como todo lo que suena a ciencia ficción, luego los estudios eran con pocos pacientes y los resultados, pues tampoco, o sea, que había que tomarlos con precaución. Pero la prueba de concepto, es que voy a ver cómo se llama este señor. Sí. Es que, a ver. Psicología. Barcia. Juan Barcia. El doctor Barcia. Sí. Eso, es que no me salía bien. Bueno, pues si estáis interesados, Barcia. El doctor Barcia, Juan Barcia, del Hospital Clínico. Buscad algún estudio, porque salió en todos los periódicos cuando hizo este estudio. Bueno, entonces eso, bueno, entonces empezó por hablar de la lateralización del cerebral en el lenguaje. Bueno, pues eso, que el lenguaje está lateralizado en la mayoría de las personas. Pero no solo el lenguaje, nosotros tenemos asimetrías cerebrales en muchísimos parámetros que podamos medir. Y vamos a ver ejemplos de estas asimetrías, ¿no? Bien, aunque tenemos dos hemisferios y están comunicados entre sí, es verdad, como os decía, que uno asume unas funciones y el otro asume otras, aunque están totalmente interconectados. Están interconectados por las tres principales fibras comisurales. Las fibras que comunican los hemisferios se llaman así, comisuras. Y hay tres, las más importantes. Comisura anterior, el cuerpo calloso y la comisura posterior. Y es por ahí por donde se pasa la información de un hemisferio a otro. Entonces, datos sobre la lateralización se han ido sacando con este test que os decía antes, el test de WADA, pero también en personas donde se ha habido que tener que hacer, o sea, por ejemplo, por problemas de epilepsia muy, muy resistente al tratamiento, y esto se hacía en los años 60, que fue por lo que le dieron el premio Nobel a Robert Sperry, se cortaba el cuerpo calloso. Se hacían callotomías. Y bueno, pues en estos pacientes comisuturomizados, pues se han hecho todo tipo de estudios, ¿vale? Y se ha aprendido muchísimo de cómo se pasa la información de un hemisferio a otro y qué pasa cuando se impide la comunicación entre los hemisferios. Bueno, aquí tenéis en este diagrama, este es uno de los mapas más famosos que existen de la corteza cerebral, son los mapas de Brodmann, de Corbinian Brodmann, que era pues un neurohistólogo húngaro, me parece, ¿no? A ver. Aunque Corbinian es un nombre alemán, pero yo creo que este era húngaro. Y definió por las características histológicas de cortes del cerebro las diferentes zonas que llevan su nombre, ¿no? El área de Brodmann 40, 43, 45, bueno, pues las diferentes áreas de Brodmann. Y lo que sí que se vio es que ya, incluso comparando la estructura de estas áreas de Brodmann, había diferencias entre el hemisferio izquierdo y derecho. Y bueno, alemán, pues el caso que yo tengo un conocido que se llama Corbinian y es alemán, pero no sé por qué dudaba que pudiera ser húngaro, no sé, me habré confundido con otro. Bueno, para estudiar estas asimetrías podemos utilizar tanto histológicamente con el microscopio, tejido postmortem, pero hombre, lo suyo ahora que tenemos técnicas de neuroimagen súper potentes y muy finas que permiten hacer un análisis muy bueno, pues podemos comparar el grosor de materia gris o de sustancia blanca en los dos hemisferios, en la parte anterior o posterior, en fin, que ahora las técnicas de neuroimagen nos permiten hacer un estudio muy fino de las asimetrías. Y también asimetrías funcionales, que veremos después. Es decir, en activación cerebral. Pues en diferentes tareas vemos cómo a lo mejor se activa más el hemisferio izquierdo o el derecho. Bueno, nosotros hemos descrito asimetrías cerebrales en un montón de procesos. Incluso en los efectos a largo plazo de las drogas de abuso hay diferencias en los hemisferios cerebrales. Pero un montón. Un montón. Lo que pasa es que muchas veces es difícil de entender por qué se dan esas asimetrías. Pero las hemos descrito en muchos procesos. Entonces, eso, no es lo mismo una asimetría estructural que una funcional, pero asimetrías son las dos. Entonces, vamos a ver primero las morfológicas y luego las funcionales, ¿vale? Las asimetrías morfológicas, pues son eso, la función, en el tamaño, en el volumen o incluso en la localización, como en las petalias que vamos a ver ahora, ¿no? Con estas asimetrías. Bueno, pues empezamos con esta asimetría fronto-occipital, que eso es una asimetría de la parte frontal con respecto a la parte occipital. Y si nosotros vemos en la parte frontal, pues hay esta petalia, que es como que uno de los polos frontales sobresale con respecto al otro. Y eso, por supuesto, tiene su contrapartida contralateralmente, en el lóbulo occipital y se da la petalia occipital que es, bueno, pues que sobresale con respecto al otro hemisferio el lóbulo contralateral. O sea, esto es una especie de torsión que hay. Si se adelanta uno, se retrae el otro, pero también la parte occipital sobresale. Pues esta es la primera asimetría más notoria porque esta es a nivel macroscópico de los hemisferios, que en un hemisferio el polo temporal, el polo frontal está con una protrusión con respecto al otro y en el otro hemisferio es el occipital. Bueno, pues esta es la más notoria, la más notoria. También se llama torsión de Yakovlev, nos pone ahí, ¿vale? Bueno, es muy curioso porque en general estas asimetrías tienen que haber un proceso activo del desarrollo para que se den. No están desde el nacimiento, no están desde el principio. El sistema nervioso, digamos que tiene que esforzarse para generar esas asimetrías. Es decir, no son un error. Mira, ha salido así. Qué raro ha salido. Tiene más para adelante una parte que de la otra. No. O sea, es un proceso activo que en el nacimiento no se da y que tiene que darse procesos del neurodesarrollo para que se den estas patologías. O esta asimetría frontotemporal o torsión de Yakovlev. Y esto es muy interesante. Bueno, no solo ocurre esto con esta asimetría frontotemporal. En general, para muchas de las asimetrías tienen que darse procesos del desarrollo. Es decir, solo se ven andando el tiempo, no en los recién nacidos, sino andando el tiempo. Pues, por ejemplo, ahí os pone que a la edad de los 3 años ya las asimetrías estructurales que se van a ver en la edad adulta ya están conformadas. Pero de 0 a 3 años, no. Que es donde hay todavía mucho proceso de desarrollo del sistema nervioso. ¿Vale? Y bueno, ahí os pone que está relacionada con el dominio en la mano derecha, en los diestros, etc. Bueno, eso es una de ellas. En general, y está relacionada, como os digo, con la dominancia manual. Pero bueno, es una simetría muy llamativa, hay que estudiarla, pero no está directamente relacionada con el lenguaje. Asimetrías cerebrales relacionadas con el lenguaje, pues la del planum temporale o la de la circunvolución de Hessel, que son las que vamos a ver ahora. En general, alrededor de la fisura lateral o de Silvio, ¿vale? Bueno, sabéis. ¿Dónde está? A nivel. Aquí, alrededor de esta fisura lateral es donde se van a organizar muchas de las áreas del lenguaje. Bueno, pues a nivel de esta fisura lateral hay asimetrías también, ¿vale? Aquí tenéis una, en la del planum temporale. Mirad, aquí que hemos visto que es pasada por ahí la fisura lateral. Si nosotros hacemos un corte horizontal, así, y lo vemos desde arriba, pues desde arriba y desde adelante, ¿vale? O sea, esto es un corte que se ha hecho así y nosotros lo estamos viendo como así, el plano este que queda por aquí encima. A este disco está aquí puesto encima y se ve desde arriba, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la circunvolución de Hessel. Y vemos que efectivamente es mucho más grande en el lóbulo izquierdo, en el hemisferio izquierdo, que en el hemisferio derecho. Y esta es una zona muy importante en la recepción del lenguaje. En la recepción del lenguaje. Ya la estudiaremos. Es que es el área auditiva también. Ya lo veremos con calma. Y luego tenemos otra que es el del planum temporale, que es esta zona de aquí. Y veis que también pues hay asimetrías en el tamaño, no tan notorias quizás, pero también. Vale. Por supuesto, en el área de Broca, eso también hay una asimetría, en el área 44. Y otra que me parece súper interesante, porque es una asimetría en un tracto, en un fascículo, es la del fascículo arqueado. Quedaos muy mucho con el fascículo arqueado porque lo vamos a ver a lo largo del tema muchas veces. El fascículo arqueado conecta zonas de, bueno, pues de la parte inferior del lóbulo temporal también con la parte inferior del lóbulo frontal. Vamos, zonas de Broca con Wernicke. El fascículo arqueado, si nosotros lo analizamos con técnicas modernas de tractografía, que son técnicas que, basándose en la resonancia magnética, digamos que siguen el camino de las moléculas de agua y su direccionalidad. Claro, vosotros pensad que los axones son estructuras que dirigen hacia una dirección muy concreta las moléculas de agua, son como autopistas, ¿vale? Las moléculas de agua que son las que componen el citoplasma que hay dentro de las neuronas. O sea, el líquido intracelular es agua y con otras cosas, pero es agua. Bueno, pues hay técnicas de neuroimagen que permiten seguir esas moléculas de agua y determinar si tienen direcciones muy concretas o si se mueven al azar. Si se mueven al azar, quiere decir que pueden tomar diferentes caminos por igual. Caminos por igual es isotropía. O sea, son, digamos, o comportamientos isotrópicos. Pero si no hay isotropía y van por un camino en concreto, se dice que es anisotrópico. Y utilizando la fracción de anisotropía, que es un índice que te dan las técnicas de resonancia magnética, se puede seguir a las fibras nerviosas y hacer estos dibujos que tenéis aquí. Tú puedes hacer un escáner cerebral de una persona y dibujar el camino que siguen sus tractos. O sea, esto es increíble. Es que no sé si sois conscientes de que esto es pura ciencia ficción. O sea, yo le meto a una persona en un escáner y de repente saco un mapa de todos los axones que tiene, hacia dónde van y hacia dónde vienen. Esto es, vamos, a mí al menos me parece bien. ¿Las técnicas de neuroimagen? Preguntan si en el grado en psicología hay alguna asignatura donde se vean las técnicas de neuroimagen. No, es en el máster. En el máster tenéis asignaturas de técnicas de neuroimagen, porque es que es muy especializado. O sea, de aquí de lo que se trata es que os suene, pues de lo que os suene aquí. Yo en psicología fisiológica os he ido intentando explicar pues las resonancias magnéticas, la electroencefalografía y tal. El PET, claro, o sea, esas dos tienen que sonar un poco. Pero como tal, no, a ver, yo creo que es muy... Sí, en fundamentos de psicobiología algo se menciona, pero muy por encima, muy por encima. Claro, bueno, es verdad que lo hemos visto en la PEC, efectivamente, la fracción de anisotropía. Que no me acordaba ya. Bueno, pues entonces nosotros, fijaros, podemos con estas técnicas de tractografía estudiar las diferentes partes del fascículo arqueado. Porque es un fascículo que, fijaros, si nosotros lo estudiamos en los tres ejes del espacio, tiene una parte anterior, que es esta que está en rojo, una parte dorsal, que es esta que está en verde, y una parte ventral o inferior, que es esta que está en amarillo, ¿vale? Y que las tenéis ahí representadas ya, digamos, sin separar, en la parte de arriba. Bueno, pues en estas partes del fascículo arqueado, que insisto, que conecta las áreas de Broca y de Wernicke con el área de Gershwin, pues hay diferencias en los hemisferios. Y son diferencias importantes para el lenguaje, porque fijaros que el fascículo arqueado conecta una zona de producción con una zona de recepción del lenguaje. Entonces, como os decía, el primer segmento, el que está en rojo, conecta directamente a nivel temporofrontal, es decir, esta parte temporal con esta parte frontal. El que está en verde, pues conecta el área de Broca con la de Gershwin. El que está en amarillo conecta el área de Wernicke con la de Gershwin. Bueno, pues como os decía, y esto es lo importante en realidad, este fascículo arqueado pues está lateralizado hacia el hemisferio izquierdo en el 60% de las personas. O sea que tienen seguramente mayor grosor o mayor complejidad en el hemisferio izquierdo, ¿vale? También es diferente en hombres y en mujeres. Y bueno, lo que es más interesante es que, y un poco lo que decías antes, es que esa lateralización del fascículo arqueado está implicada en la recuperación de las funciones del lenguaje, por ejemplo, después de una isquemia. Sí, por eso la pregunta, ¿no? Sí. No, sí, sí, sí. Pues claro, es que no en todas las personas se puede, y en parte es por esas diferencias ya de base de la lateralización. Fijaros, de un fascículo. Pero es que no nos damos cuenta que más allá de la sustancia gris, donde están los somas y los axones cortos y todo esto, pero es que los tractos que comunican zonas del cerebro que están muy diferentes entre sí son fundamentales, porque si tú haces una pequeña lesión, pero que te corta la vía de comunicación, es como si te hubieras cargado todas las estructuras que conecta esa vía. Por eso, yo os digo. Y luego que no... Claro, claro. No, es que no me lo puedo ni imaginar. Y... Frustración, mucha frustración. Sí. Sí, no es todo. No, sí, se puede. Y ahora yo creo que las técnicas de estimulación de neuromodulación, como la están abriendo también una vía importante a la recuperación. También. Porque tú puedes hacer un programa de rehabilitación a la vez que estás estimulando zonas del. Sí. Pero bueno, todavía está en vías de desarrollo eso. Sí, y todavía no hay mucha evidencia, pero yo creo que es toda la estimulación magnética transcraneal, creo o espero que sea pues una vía por la que poder intervenir, no invasivamente, pero intervenir y ayudar en los programas de rehabilitación. O al menos eso espero. Sí, estos son temas muy interesantes. Vamos a terminar con una cuestión también muy interesante, fijaos, y que nos habla de, bueno, pues cómo importante es que existan estas asimetrías cerebrales. Fijaros, hay una condición muy rara, pero que ocurre, que se llama esta, situs inversus totalis, que es que Todos los órganos del cuerpo están cambiados de lado. Todos. Todos. Incluido, por ejemplo, la simetría en las petalias que hemos visto de la torsión de Yakovlev, ¿no? Sin embargo, y aquí es lo clave, en estas personas que tienen esa inversión total del cuerpo, las asimetrías del lenguaje no cambian. Sigue habiendo dominancia izquierda para el lenguaje, por ejemplo, y todas las otras que hemos visto. O sea, para que veáis que tan importante es que existan esas asimetrías que incluso aunque cambie por completo toda la organización del organismo, hay un componente genético independiente del resto de lo que configura las asimetrías corporales que garantiza que se mantenga la simetría en las estructuras del lenguaje. ¿Por qué será? ¿Por qué tienen que existir? Luego lo veremos, o las hipótesis que hay. ¿Por qué? Bueno, aquí lo pone. Porque quizás pueda haber una ventaja evolutiva en el procesamiento de la información, que puedas separar el procesamiento mientras un hemisferio está haciendo una cosa, el otro otra distinta, ¿no? Eso. Al estar tan especializados, podemos llevar procesos simultáneos que no interfieran entre sí, al no usar los mismos circuitos. Es decir, que la zona equivalente en el hemisferio derecho puede estar procesando otros aspectos extralingüísticos. Puede ser. Pero no se sabe muy bien. Solo hay hipótesis. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y la clase que viene, pues seguimos. A ver si podemos acabar este tema. Por favor, leedlo entero ya, porque yo iré saltando. Iré yéndome a lo más difícil. De tal manera, la clase que viene es, a ver, es 10, ¿no? Todavía nos quedaría una más, creo. La del 17 todavía hay clase, ¿no? Pues sí, sí. Pues nos quedarían dos. Yo intentaría acabar la clase que viene este tema, si queda un poquito para la siguiente, y luego ya, a partir de la siguiente, tema 7. Y tema 7 para esta, y las dos, y la otra clase que nos queda después de Navidades, y si me da tiempo en la última clase, haríamos exámenes de años anteriores para repasar. ¿Vale? Ese es un poco el plan, a ver si lo conseguimos. Muy bien, pues nada, que tengáis buena semana, que estudiéis, por favor, estudiad, traeros el tema leído y subrayado para la clase que viene. Y nada, nos vemos en 7 días. Que estéis muy bien. Buena semana.